el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Hasta las 2 de la tarde contamos la última hora del deporte en el 106 de la FM en Onda Madrid. Tienen el enlace directo en nuestra cuenta de Twitter, @ partido de la una, para escucharnos también a través de internet. Rafa Nadal abre este martes 28 de mayo este partido de la una. Debut y despedida para el tenista español en Roland Garros. Compitió con corazón y con alma, pero no le dio para ganar al mejor tenista del momento. Alexander Zverev, gran favorito para llevarse este año el torneo, ganó al Manacorí en 3 horas y 5 minutos en un partido que se decidió en tres mangas, 6-3, 7-6 y 6-3. Se despide Rafa Nadal de la Philippe Chatrier, ovacionado, pero sin querer decir adiós. Es difícil hacerlo en el torneo donde ha sido campeón en 14 ocasiones.
Para mí es duro llegar a los torneos y sentir que no tengo ninguna opción de ganar. Esta es la realidad y esto es lo que he vivido las tres primeras semanas que he competido, ¿no? Creo que este es el primer torneo que salía a la pista con una mínima opción de llegar lejos y luchar por cosas importantes, por cómo me sentía físicamente. No soy un gran seguidor del easy, pero porque el easy no existe.
El próximo reto está en poder volver a esa misma pista dentro de 2 meses para disputar los Juegos Olímpicos este verano. Y aunque el easy no existe, easy ganamos una medalla con Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Así hemos empezado este partido de la una de Onda Madrid. Enseguida vamos con más cosas, con los titulares del día, pero ahora ponemos en orden también los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y como cada día nos lo cuenta Enrique López, buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Buenas tardes, Laura. Pues hoy la actualidad pasa por ese reconocimiento del Estado palestino que ha aprobado el Consejo de Ministros, decisión que España toma de forma conjunta con Irlanda y Noruega. En las redes sociales, el ministro de Exteriores israelí ha respondido a ese reconocimiento, acusa al presidente Sánchez de incitación al asesinato del pueblo judío y de crímenes de guerra. La respuesta del Ejecutivo español se acaba de producir en la rueda posterior al Consejo de Ministros. José Manuel Álvarez, responsable de Exteriores.
Nadie nos intimida y nadie separará al Gobierno de España de apoyar la legalidad internacional, la justicia, el sentimiento profundo del pueblo español hacia Palestina y también la amistad hacia el pueblo de Israel. Nosotros no hacemos una política exterior reactiva a golpe de tuit, nosotros decidimos el momento en el que actuamos, nunca sobreactuamos.
En el informativo vamos a explicar en qué se traduce ese reconocimiento del Estado palestino. Y a las 2 también nos vamos a hacer eco de la queja de los vecinos de la Plaza Mayor de la capital por el ruido de los músicos callejeros, que dicen que ya dura 4 años, hartos de una situación que califican de tortura, han empapelado la plaza con carteles.
Desde lunes a lunes, 365 días del año, reiteradamente, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la mañana, no se puede seguir así, estamos al límite.
Que se autoriza a la policía municipal de la retirada provisional de los amplificadores. Eso es la solución.
Y tenemos que dar una buena noticia. Ayer les contábamos la búsqueda de un niño de 3 años del Getafe, de Getafe, del que no se sabía nada desde finales de abril. Su abuela paterna lo ha llevado ya a la comisaría, se encuentra en buen estado de salud. Al parecer había pasado los últimos días con su madre, a pesar de que la familia había perdido la custodia y el menor estaba tutelado por los servicios sociales. Laura.
Gracias, Enrique. Enseguida ponemos en orden también los titulares del deporte. El Real Madrid sigue preparando la final de la Liga de Campeones, la final del sábado en Wembley, ya en la intimidad tras la jornada de ayer de puertas abiertas. Protagonista hoy en el partido de la una será Lucas Vázquez. Le preguntaremos cómo lleva no haberse visto en la lista de Luis de la Fuente.
Al final es el seleccionador el que decide, respetarlo al máximo porque es un puesto muy complicado, hay 38 millones de seleccionadores y ya te digo, trasladarle tanto a él como al grupo la máxima de las suertes y ojalá le salga todo bien y pueda entrar la Eurocopa España.
En lo deportivo, pendientes de la evolución de Lunin, ayer decía Carlo Ancelotti que sigue convaleciente con un proceso febril, por si había alguna duda. Courtois evidentemente será el portero en la gran final ante el Borussia de Dortmund. Vinicius, Joselu y Camavinga le ponen voz al vestuario blanco a 4 días de la final.
Estamos centrados en ganar, da igual quién nos vaya a marcar el gol.
Uno siempre sueña, ¿no?, con que puede hacer un gol en una final de Champions. Estaría feliz porque Tibu subiera a rematar un córner y lo marcara él y consiguiéramos el título.
Yo quiero, estoy aquí para jugar este tipo de partido, para ganar trofeo.
Creo que no hay favoritismos en ninguno de los dos lados. Tenemos que enfrentar un partido muy serio.
Yo pienso que si jugamos como siempre, Vamos a hacer todo y la cosa va a pasar bien.
En el Atlético de Madrid vamos a palpar hoy la opinión de la afición tras recuperar el escudo de toda la vida en su bandera. Se prevé un verano movido y de mucho trabajo en las oficinas. La prioridad de la Secretaría Técnica son 2 defensas, 1 mediocentro y 2 delanteros. En Barcelona, Hansi Flick ya está en la ciudad condal para convertirse en entrenador del Barça las 2 próximas temporadas. Pero antes de ser presentado, deberán cerrar el finiquito de Xavi Hernández. El Rayo Vallecano última los preparativos del partido del centenario, mañana a las 7 en el Estadio de Vallecas, partido de leyendas. Las entradas siguen a la venta para el público en general al precio de 5 euros. La recaudación conseguida será donada íntegramente a la lucha contra el ELA. Y en Getafe, buenas noticias, el portero David Soria, tras el susto que nos dio en el último partido de liga ante el Mallorca, recibe el alta y ya está en su domicilio. Colas en Butarque desde primera hora de la mañana hoy, nadie quiere perderse el Leganés Elche del domingo. Preventa exclusiva para los socios en el día de hoy en la tienda oficial del club y venta para el público general a partir de mañana en la tienda y en la web. Todo para celebrar, ojalá, el ascenso a Primera División, como ayer ya lo hacía el Valladolid. Atención a este sonido, el propio entrenador del Valladolid, Pep Cholano, pidiendo su dimisión. Desde el balcón del Ayuntamiento de Valladolid, y es que ha estado muy cuestionado toda la temporada a pesar de haber conseguido el ascenso el entrenador vallisoletano, o mejor dicho, entrenador del Valladolid, porque vallisoletano no es. Selección española femenina, desde ayer concentradas en Las Rozas, entrenamiento a puerta abierta ayer. Las futbolistas del Barça estuvieron en el gimnasio, pero también salieron a firmar los autógrafos para todas las niñas que se dieron cita. España se va a medir a Dinamarca en doble cita el viernes en tierras danesas y el próximo martes, día 4, en Tenerife. Los 2 partidos enmarcados en la fase previa de la Eurocopa 2025. La novedad en la concentración es la presencia de Leila Ouahabi del Manchester City, que sustituyó a la madridista Olga Carmona, que tuvo que marcharse con molestias físicas. En nuestro territorio, Madrid al tanto, dedicamos hoy tiempo al histórico Real Club Deportivo Carabanchel, que el domingo regresaba a Tercera División. Palabras de el presidente Javier Muñoz, con mucha emoción, a la entrevista realizada por José Luis Poblador.
¿Qué es lo primero que haces ayer cuando pita el árbitro?
Besar a mi mujer. Besar a mi mujer, que ha sufrido mucho. Y bueno, mira, me emociono de pensarlo, pero fue mucho sufrimiento, la verdad. Es un sentimiento de verdad que se lleva en la sangre, o sea, se vive. Es un sentimiento blanquinegro, como dice la canción, que lo tienes que vivir.
En baloncesto, y tras la decepción de perder la final de la Euroliga, el Real Madrid ya prepara el partido mañana, el primero al mejor de 5 en las semifinales de la Liga ACB a las 8:30 en el Palacio de los Deportes. Recordamos que también el Estudiante se va a jugar el 5º partido de cuartos de final ante el Betis el jueves a las 8. Y en tenis, ya hemos contado la eliminación de Rafa Nadal. Carlos Alcaraz jugará mañana en segunda ronda ante el holandés Jesper de Jong. Y malas noticias también en fútbol sala, porque el Inter Movistar cae eliminado en los cuartos de final en el 2º partido tras caer ante el Cartagena. Alberto Riquer es el entrenador.
Lo han dado todo, lo hemos intentado, hemos tenido muchas situaciones para habernoslo llevado y bueno, pues esta línea tan
tan fina en la que está el fútbol sala que, bueno, pequeñísimos detalles. Hay un balón dividido que estaba bien tapado, pero bueno, pues ha salido cara de nuevo para ellos. Que vaya ese rechace para una línea o para la otra, es tan fina en la que está el fútbol sala. Ya te digo que, bueno, pues el equipo ha tenido identidad. Hemos tenido arrastre de llevar el partido a lo que nos interesaba y bueno, sobre el equipo no puedo tener más que palabras de orgullo sobre ellos.
Esta eliminación además deja a los interistas fuera de la próxima edición de la Champions. Hasta aquí los titulares, hasta las 2 de la tarde desarrollamos los contenidos y arrancamos con ese debut, triste debut para Rafa Nadal ayer en París.
Et 14 à Roland-Garros en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2022.
You know, it's difficult for me to talk. I don't know if it's gonna be the last time that I'm gonna be here in front of all of you. Honestly, I am not 100% sure. It's difficult to describe in words, but for me it's so special to feel the love of the people the way that I felt in the place that I love the most. So, merci beaucoup à tous.
Il reviendra pour les Jeux Olympiques, Rafael Nadal.
No ha podido ser, pero no está muy lejos de darme opciones reales de hacer algo importante, ¿no? Yo creo que he hecho un partido bueno. Porque por momentos creo que he jugado bien, otros momentos he cometido errores, pero es que no se construye una casa en dos días, ¿no? Y para mí es duro llegar a los torneos y sentir que no tengo ninguna opción de ganar. Esta es la realidad y esto es lo que he vivido las tres primeras semanas que he competido, ¿no? Creo que este es el primer torneo que salía a la pista con una mínima opción de llegar lejos y luchar por cosas importantes, por cómo me sentía físicamente. No soy un gran seguidor del easy, pero porque el easy no existe. Ahora yo creo que descansar un poco, que han sido meses muy, muy intensos estos últimos en todos los sentidos. Y bueno, veré cómo me siento, pero en mi cabeza sí que está jugar los Juegos Olímpicos y después veremos.
Así se despedía Rafa Nadal ayer de Roland Garros, debut y despedida. Compitió con corazón, con alma, pero no le dio para ganar al mejor tenista del momento, Alexander Zverev, número 4 del mundo, gran favorito para llevarse este año el torneo. 3 horas y 5 minutos de partido en 3 mangas, 6-3, 7-6 y 6-3. Le hemos escuchado despedirse de la Philippe Chatrier. Es difícil o ver prácticamente imposible como un perdedor habla después de un partido, pero le pidieron que lo hiciera porque no sabemos si será su último Roland Garros. Es difícil hacerlo cuando has ganado 14 ocasiones el torneo fetiche del tenista español. Para saber un poco más lo que se vivió ayer en esa Philippe Chatrier de París, nos acompaña el enviado especial del diario El País y que acompaña siempre a Nadal y a los grandes deportistas tenistas españoles a todos los acontecimientos, Alejandro Civisa, que ya ha estado con nosotros en alguna otra ocasión en este partido de la una. Alejandro, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde
bueno,
París, ¿qué tal?
Hasta el final, Nadal será Nadal, titulas hoy la crónica en El País, el mito se resiste a la despedida.
Sí, bueno, es un poco lo que estabas describiendo ahora mismo, ¿no? Parece ser que esta es un poco la recta final de Rafa, pero bueno, llegue cuando llegue el momento, está claro que Rafa va a irse a su manera, y su manera es peleando hasta el final, resistiéndose y rebelándose, porque bueno, no deja de ser un hombre que tiene 38 años, que tiene una circunstancia física muy 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 complicada, muy adversa. Este proceso que él ha aceptado y que él mismo se ha propuesto es verdaderamente complicado, pero ahí está, peleando, luchando, ayer ofreciendo un nivel muy aceptable frente a uno de los mejores jugadores del mundo, teniendo en cuenta que venía con poquito rodaje competitivo, sí con entrenamientos, pero con poquito rodaje competitivo. La imagen que ofreció Rafa fue muy buena y se despidió como siempre, peleando hasta el final. Es verdad que nos teníamos que frotar los ojos porque ver salir de aquí a Rafa en una primera ronda, la verdad es que es algo inédito. Entonces, bueno, la verdad es que fue una escena muy, muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados a ver aquí, desde luego.
¿Qué ambiente se respiraba ayer en la pista? Nadie se lo quería perder, como dices tú, en una primera ronda. Ver un Nadal Zverev es realmente complicado. Estaba Djokovic, estaba Alcaraz en la grada y bueno, sí. A Felisa Trier, incluso las dudas, ¿no? De si él tenía o no tenía que hablar, pero por si acaso había que hacerle hablar, ¿no? Porque puede ser su último Roland Garros.
Sí, sí. La verdad es que el ambiente que había en la pista era una mezcla de un ambiente muy, muy, muy emotivo, porque bueno, aquí la mayor parte de la gente evidentemente piensa que este ha podido ser seguramente el último Roland Garros de Rafa, pero a la vez también era muy, muy, muy extraño, porque él sigue sin cerrar el círculo del todo. Él dice que todavía no va a parar y que está dispuesto a continuar jugando, con lo cual la gente se preguntaba, ¿no? Era un ambiente un poco extraño, no sabíamos si era una despedida, si no lo era. La propia organización, pues bueno, no fue fácil para ellos, porque al final del partido, como bien se vio, pues bueno, se acercó la directora del torneo, Amélie Mauresmo, y le planteó a Rafa la posibilidad de hablar, a pesar de haber perdido el partido, con lo cual rompiendo todo el protocolo de siempre. Uh-huh. Y era un ambiente muy, muy extraño, pero desde luego la verdad es que la Satie estuvo encima de él, le arropó, pero bueno, evidentemente no pudo llegar a buen puerto el partido.
Él no quiere homenajes, lo dijo en la rueda de prensa, porque cree que todavía no está para retirarse y que la incertidumbre es el primero que la tiene, ¿no? Y que cuando llegue ese momento, pues no va a dudar en decirlo, pero que de momento, pues eso, en este torneo es cuando él ha sentido las sensaciones de que puede seguir compitiendo.
Sí, sí, la verdad es que hacía mucho tiempo, lo describí ayer muy, muy bien en rueda de prensa, lleva prácticamente 2 años en los que no ha tenido ningún tipo de continuidad. No solo no ha tenido continuidad, sino que además ha tenido lesiones, una lesión en concreto muy importante, la lesión del psoas, que además también se aprovechó para reparar un problema que tenía en la cadera, con lo cual era una operación muy, muy, muy delicada, y desde hace mucho tiempo Rafa está, por encima de todo, sufriendo. Está sufriendo mucho más de lo que está disfrutando. Lo que comentaba antes, se ha metido en este proceso que sabía que iba a ser muy, muy difícil y muy duro, y ahora, al parecer, según nos contaba aquí en París, las últimas prácticamente 2 semanas, semana y media más o menos, él ha empezado a encontrar unas sensaciones que no detectaba desde hace mucho tiempo. Él va a entrenar con confianza, yo he tenido la oportunidad de verle muchos días, y la verdad es que le pega la pelota de otra manera, y a eso se agarra. Él no pierde la esperanza. Es verdad que bueno, que la lógica dice exactamente lo contrario, que tiene 38 años, que es muy, muy difícil, pero él quiere seguir, y está claro que tal y como lo transmite va a seguir ahí intentándolo.
Uh-huh. También por ver el lado positivo, Zverev es el mejor tenista ahora mismo, como decimos, del circuito, uno de los tenistas más en forma, pero tampoco las condiciones ayer de la pista eran las mejores para Nadal, ¿no? Creo que estaba techada, la bola igual iba demasiado lenta, y luego Zverev es un hombre muy alto, quiero decir, que también esos condicionantes nos invitan a ser algo optimistas, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, desde luego, puestos a elegir, estoy seguro de que Rafa no hubiera elegido estas condiciones. Es decir, estaba el techo cerrado, hacía un día plomizo aquí en París, llovía, había mucha humedad, cuando se humedece la bola no brinca tanto como le gusta, y aquí ya sabemos que el golpe de Nadal en París en concreto es fundamental que bote muy alto la pelota, que coja mucho efecto, y al estar cerrada la pista, desde luego, pues bueno, todo eso le penalizó. Aún así, bueno, tuvo la posibilidad de tantear Zverev en varias fases del partido. Es verdad que físicamente, yo personalmente creo que le vi un poquito justo para poder, por ejemplo, en tiebreak seguir un poco mantener el ritmo al alemán, que tiene 10 años menos. Pero ahí estuvo. Y evidentemente lo que comentaba, desde luego que para él, si ayer hubiese lucido el sol y hiciese una buena temperatura, una temperatura elevada, seguramente su propuesta hubiese sido todavía mejor, pero esto es tenis y es deporte, así que esto, los elementos también juegan.
Te pregunto por lo próximo, parece que Wimbledon está complicado y creo que él querrá reservar todas las fuerzas para los Juegos Olímpicos, ¿no?, que se van a jugar en este mismo escenario. Además, lo positivo, también lo confirmaba ayer David Ferrer, el capitán del equipo español de tenis, es que en esta ocasión España es cabeza de serie y no hay que esperar un sorteo como el que ha tenido, por ejemplo, en Roland Garros, ¿no?
Sí, bueno, Rafa, por lo que nos cuenta, él su idea inicial es no ir a Wimbledon. Al final es una decisión que no sería excesivamente inteligente, nos comentaba ayer, porque al final es un cambio de superficie muy, muy abrupta. En Wimbledon, además, las posibilidades de lesión siempre se multiplican, ya sea por las rodillas, porque el jugar en hierba exige, pues bueno, un tipo de flexión de piernas que suele dañar y lastimar bastante las rodillas, y por los propios resbalones. Muchas veces los tobillos también sufren mucho, con lo cual ir a Londres este año seguramente sea un riesgo, teniendo en cuenta que para él los objetivos, los Juegos Olímpicos de aquí de París son un objetivo prioritario, absolutamente prioritario. Bueno, él se reserva la carta olímpica. En principio, yo creo que evidentemente le concederán desde la Federación Internacional una invitación para poder participar, porque al fin y al cabo la imagen de Nadal es uno de los grandes embajadores del deporte moderno y estoy seguro de que, por supuesto, quieren contar con él. Así que ya veremos, seguramente sea muy bonito, porque además es aquí en Roland Garros, un terreno que conoce a la perfección, así que ya veremos. Su plan es jugar el cuadro individual y hacer posible también poder jugar el dobles con Carlos Alcaraz.
Aprovecho ya por último, Alejandro, ¿de qué hablan los parisinos hoy más, de Mbappé o de Rafa Nadal?
Yo diría que de Rafa Nadal. La verdad es que la portada del equipo se puede ver perfectamente. Aparece Nadal en primer plano y desde luego que ya desde hace días Nadal está acaparando aquí muchísimo. Está siendo no solo el epicentro en París, yo creo que está siendo uno de los epicentros del deporte estos días, el deporte mundial. Y desde luego que aquí, la verdad es que es curiosa la historia de Rafa en París, porque aquí en los primeros años tuvo, digamos así, un poquito de no desapego, pero sí cierta desafección del público hacia él. Pero ahora, desde luego, ha cambiado muchísimo la historia y ayer le jaleaban como si fuese un deportista propio, un ídolo local. Así que ha cambiado muchísimo la historia.
Se ha metido a la gente en el bolsillo completamente.
Total.
Alejandro Ciriza, enviado especial del diario El País a París. Muchas gracias por estar con nosotros en el partido de la una.
Muchas gracias a vosotros. Un placer.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
A través del 101.3 de la FM, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Abónate a soñar en familia en el Real Teatro de Retiro. Los mejores espectáculos de ópera, cuentos musicales y conciertos creados para todas las edades. Elige el que más se adapte a ti y crea recuerdos únicos con la magia de la música. Consigue tus abonos ya a la venta y solo hasta el 21 de junio en realteatroderetiro.es. El escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
¿Sabías que en el año 2030 más del 65% de los nuevos puestos de trabajo que se crearán en España requerirán profesionales de formación profesional? Descubre la formación que se adapta a ti en el Centro Profesional JOIFE, con más de 25 años de experiencia impartiendo FP. Infórmate en fpjoife.iepgroup.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este miércoles arranca el Clásico de Básquet en Onda Madrid. Desde las 8:30 por el 106 de la FM, primer partido de semifinales entre el Real Madrid y el Barcelona en el Palacio. El primer partido en casa para los de Chus Mateo. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El Humor de mi Vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor. De mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla. El Humor de mi Vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con Laura Cabrera.
Farewell to the old country, fly west on the sunset sea.
Desde hoy, los socios no abonados pueden ya hacerse con una entrada para ver la final de la Champions en las pantallas del Santiago Bernabéu, que abrirá el sábado sus puertas para la final de Wembley. Completamente gratis para los socios no abonados. Los abonados y los euroabonados ya han tenido la opción de poder conseguirlas. A partir del jueves, también los madridistas con carnet premium, ya al precio de 10 euros, y el público en general, a partir del viernes, si quedan localidades, porque hay muchísima expectación, al precio de 15 euros. Nadie quiere perderse esa final de Wembley. El Real Madrid, que sigue trabajando, hoy segunda jornada de descanso en la semana, ya a puerta cerrada, se blinda completamente Valdebebas hasta el jueves, que viajarán a las 5 de la tarde a Londres para ir preparando esa final. De momento, sin noticias de la evolución de Andrei Lunin, que, como comentaba ayer Ancelotti, adelantaba, sigue con un proceso febril, lo que parece descartar al ucraniano para, evidentemente, si había alguna duda, ser el portero de la gran final. Ayer tuvimos oportunidad en esa jornada de puertas abiertas de hablar con uno de los jugadores importantes de este Real Madrid. Se trata de Lucas Vázquez, que nos atendía con nuestro compañero Carlos Rodríguez y nos contaba todo esto, cómo se está viviendo estos días previos de cara a la final.
Bueno, pues aquí estamos con uno de estos futbolistas que digo yo que puede ser histórico, más histórico todavía el sábado si gana lo que sería la quinta Liga de Campeones, Copa de Europa, que se dice pronto. Hola, Lucas Vázquez, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Te lo has pensado esto? ¿Le das vueltas? ¿Te entran sudores fríos cuando se te viene esa cifra a la cabeza?
Bueno, creo que no somos muy conscientes, ¿no?, de esto que estamos consiguiendo. Creo que hay que estar muy felices. Cada temporada es un reto, por supuesto, y creo que ahora pues tenemos por delante un objetivo muy bonito, que es ganar la 15ª.
Bueno, a ver, tú eres un tipo que tus participaciones en la Liga de Campeones siempre has tenido momentos estelares, ¿no? El penalti famoso de Milán, el otro día el penalti también en la tanda de Manchester, aparte, por supuesto, de la semifinal contra el Bayern de Múnich, y siempre estás. ¿Cómo se hace para estar siempre? Porque a veces no es fácil para un futbolista que a lo mejor empieza no jugando tanto, ¿no?
Sí, bueno, creo que lo importante es siempre la confianza en uno mismo, ¿no? El querer siempre ayudar al equipo, porque bueno, creo que al final uno siempre debe de prepararse de la mejor manera para que cuando te toque jugar pues poder aportar al equipo y poder ayudar a tus compañeros en todo lo que sea posible.
Lo de la sangre fría está de los penaltis, ¿eso se ensaya o no? Porque en Milán ibas con el baloncito para arriba, la de Manchester picas la pelota, le das unos toques, ¿esto cómo lo llevas o sale solo?
Sí, sale solo, ¿no? Son momentos ahí de tensión que salen así y bueno, ya te digo, gracias a Dios han salido los dos muy bien y muy feliz por poder ayudar en esas tandas.
Oye, ahora te pregunto a mi compañera Laura, pero tengo una duda muy grande y es, ¿cómo fue lo de llevarse a Rüdiger a los toros? ¿Y cómo lo vivió? Y cuéntanos, porque Rüdiger no es muy expresivo en ese, ahí de puertas hacia afuera, luego dentro del vestuario es otra cosa. Cuéntanos, a ver, ¿de dónde sale la historia y cómo lo vivió él?
Bueno, Rüdiger ya es su segunda temporada aquí. Es un tío curioso, ¿no?, que le gusta también la cultura española y, por supuesto, el espectáculo de ir a los toros, pues no se lo quería perder.
Pero el que es un valiente decía, no, los que son de verdad, los que tienen dos narices son los toreros, ¿no?
Sí, dice, no tiene nada que ver con lo nuestro.
Venga, Laura, tienes en sintonía de Onda Madrid a Lucas Vázquez.
¿Qué tal, Lucas? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A Kroos no lo lleváis a los toros, ¿no?
No, Kroos ya después de 10 años aquí no le apetece.
No es muy de toros. Oye, yo no sé si el hecho de que él se vaya a despedir en este partido del sábado camino a la 15ª puede ser un acicate para todos, ya lo que de por sí tiene una final, ¿no?, de la Champions, el poder ganarla, el poder conseguir 15 Copas de Europa, pero que se vaya por la puerta grande con su sexta Copa de Europa en el Real Madrid, no sé si para todos también es un acicate.
Bueno, creo que sería la culminación una carrera de blanco espectacular, ¿no? Creo que Toni se merece eso y mucho más. Creo que lo que ha hecho, lo que le ha dado a este club, lo que ha conseguido con este club, creo que es increíble y bueno, muy felices de poder disfrutar de un futbolista como él y ahora culminarlo el sábado.
¿En tu caso cuántas serían, Lucas?
Esta sería la quinta.
La quinta. No son pocas, ¿eh?
No está mal, no está nada mal.
¿Cómo vive un futbolista esta semana previa? Nos ha hablado Carlo Ancelotti, ha explicado cómo vive la semana, ¿no? Cómo se va, según acercando el momento, empiezan los sudores fríos, el día antes, sobre todo el día de la charla, le sube incluso la tensión y el corazón le va a muchas más pulsaciones de lo normal. No sé cómo lo vives tú o en tu caso, ¿cómo llevas esta semana previa a una cita tan importante?
Bueno, creo que también es importante saber disfrutar, ¿no?, de esta semana. Son semanas que pasan pocas veces a lo largo de la carrera de un futbolista. Creo que hay que disfrutarla de principio a fin. Creo que es un momento donde hay que aprovechar también para trabajar, para llegar al sábado de la mejor manera posible. Y por supuesto, pues el sábado se pasa con muchos nervios, ¿no?, con ganas de que llegue la hora del partido lo antes posible.
¿Tú eres de siesta como el míster también, antes de una final o de un partido importante?
A mí siempre me gusta dormir la siesta, pero te tengo que decir que esos días son difíciles. Son más de dar vueltas en la cama que de dormir y descansar.
Uh-huh. ¿Y le das mucha vuelta a lo mejor a imaginarte una situación concreta de algo del partido? ¿Cómo lo pasas?
Sí, yo creo que se te pasa todo, ¿no? Creo que visualizas momentos de que pueden ocurrir en el partido, situaciones, diferentes escenarios, se te pasa por la cabeza todo.
Uh-huh. Si llegamos a penaltis, tú también levantas la mano, ¿no?
Bueno, hay que verse en el momento, ¿no? Ahora mismo pues sería fácil decirte que sí, pero hay que verse en esa situación, depende de tantas cosas.
No sé si lo del Leverkusen, por ejemplo, en la final de la Europa League puede servir como un toque de atención, que los partidos hay que jugarlos a pesar de que sobre el papel el Real Madrid sea muy superior por su historia al rival que vais a tener el sábado.
Bueno, nosotros entendemos que eso se pueda hablar, ¿no?, de fuera, pero dentro sabemos que el Dortmund ha hecho una Champions impresionante, ha quedado primero en un grupo muy complicado, luego ha eliminado en las fases a equipos muy difíciles. Creo que ha hecho unas eliminatorias muy buenas y ya te digo, creo que el Dortmund, tanto a nivel individual como colectivo, es un grandísimo equipo y para nada puedo poner las cosas fáciles en la final.
¿Cuáles son los peligros para ti del Dortmund?
Bueno, creo que ellos trabajan todos mucho como equipo, tienen muy buena defensa y luego arriba tienen jugadores de muchísima calidad y velocidad que hay que vigilarlos muy bien.
Uh-huh. Carlitos, ¿le haces tú la de la selección?
Sí, hombre, que me cuente cómo te has quedado, si te has chafado mucho el no verte en la lista de la Eurocopa, que eso es una cosa que a todo el mundo le interesa, sobre todo porque estás en un nivel extraordinario.
Gracias. Bueno, creo que al final el seleccionador es el que decide. Yo he hecho lo que he podido durante toda la temporada. Al final, pues él es el que decide. No ha sido así y ya te digo, no hay que darle más vueltas, ¿no? Apoyar a la selección de aquí en adelante para que ojalá traigan la Eurocopa a España.
¿Pero te has chafado mucho? ¿Tenías pensado las vacaciones ya o no? ¿Tenías pensado el anularlas, si era posible?
Bueno, no. Al final está claro que tenía esa ilusión, ¿no?, de poder ir a la selección que nos ha dado, y ya te digo, son cosas del fútbol.
Te tengo que preguntar por la renovación, que ya sé que es la semana de la previa de la Champions. La última vez que hablaste de eso en una zona mixta dijiste, pinta bien.
Sí.
Esto de pinta bien, ¿por dónde lo interpretamos? Por donde está, ¿no?, que pinta bien y que está la cosa muy encarrilada.
Bueno, sigue pintando bien, aún no hay más novedades y ya te digo, esta semana de Champions para disfrutarla.
Bueno, la última, no me digas que si en septiembre te dice Lucas, firmas una final Real Madrid Borussia Dortmund, yo creo que la hubiera firmado todos, ¿no?
Bueno, yo hubiese firmado que el Real Madrid estuviera en la final, ¿no? Eso es lo importante para nosotros. Ahora, a ocuparnos del rival, que es un rival complicado, y ya te digo, vamos a trabajar durante toda la semana para encararlo de la mejor manera.
Pues muchas gracias, Lucas, y nos despedimos de Laura.
Solo una más, Lucas, ¿qué mensaje le mandas a la afición?
Bueno, decirles que muchas gracias por el apoyo durante toda la temporada, que los hemos sentido muy cerca, que hemos sentido esa comunión con la afición increíble y que el sábado vamos a darlo todo para traer la Champions al Bernabéu.
Mucha suerte, Lucas, que vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Y vamos a recoger un sonido más, en este caso de Luka Modric, con los compañeros de la COPE. Ayer, hablando de esa declaración de intenciones de querer retirarse en el Real Madrid, es decir, que estábamos pendientes de si iba a seguir un año más. Si es por él, desde luego que Luka Modric sigue.
Yo creo que todavía tengo fuerza y físico y fútbol todavía para seguir en el élite. Eso es mi pensamiento y ahí yo no tengo ninguna duda. ¿Por qué Madrid es el mejor club del mundo? Porque siempre juegan los mejores, no porque este es joven o este es viejo o tal. No, nadie puede jugar por decreto. Eso es porque Madrid es el más grande del mundo. Me conocéis ya que no digo cosas solo por decir. Yo cuando ha dicho que me gustaría retirar el Real Madrid es lo que de verdad quiero y lo que pienso. Un sueño para mí retirarme en mi casa, en el club de mi vida y ojalá eso pase.
Hablamos también del Atlético de Madrid. José María Bonilla, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Y hemos querido saber qué piensa la afición del cambio del escudo. Entendemos que estarán súper contentos, ¿no? Porque era lo que pedía todo el mundo.
Sí, más o menos lo pedía todo el mundo. Si recuerdas, hubo un referéndum donde el 89% de los aficionados del Atlético de Madrid votó para que volviera el escudo anterior. Así que, pues indudablemente yo creo que sí, que la mayoría de los aficionados del Atlético de Madrid están muy contentos por la llegada del escudo porque han peleado mucho para que esto sucediera.
Vamos a escuchar al portavoz de las Peñas del Atlético de Madrid.
Alberto García.
Que así nos lo ha contado.
Hola, soy Alberto García, portavoz de la Unión Internacional de Peñas. Y bueno, quería comentar que la vuelta del escudo por fin es un hecho, es una realidad. El empuje de la afición, esa comisión social que creó el club, donde la Unión estaba representada, donde nosotros hemos pedido el referéndum incluso antes de que se formara esta comisión. De hecho, tenemos ahí nuestros tweets. Y entonces estamos muy alegres y muy contentos de que por fin se haya escuchado a la afición. Aunque sean sociedades anónimas deportivas, son clubes de fútbol realmente. Y los clubes de fútbol, una de las patas es la afición. Así que damos la enhorabuena al club por escucharnos, damos la enhorabuena a la afición por participar en ese referéndum, por votar masivamente y sobre todo estamos de enhorabuena porque ha vuelto lo que quiere la mayoría de la afición, que es su escudo de siempre, el escudo que llevaba muchísimos años representando al club y bueno, esperemos que sea un cambio para bien y que lo llenemos ese escudo onde en banderas llenas de éxitos y títulos. Así que nada. ¡Viva la vuelta del escudo y aupa Atleti!
Bueno, aupa Atleti y esperemos verlo también en las camisetas la próxima temporada. Bonilla, ¿en qué trabaja la Secretaría Técnica? ¿Cuáles son las prioridades del Atlético de Madrid en ese verano que se promete movidito, según nos dijo Simeone, porque hay mucho trabajo por hacer?
Sí, en bajas y en altas, evidentemente. Parece seguro que van a salir del Atlético de Madrid Hermoso, Paulista y Savic, es decir, tres centrales, que a Saúl, Lemar, Morata o Memphis se les está buscando acomodo y la manera de que salgan también del Atlético de Madrid. Y veremos también de lo que sucede con jugadores cedidos, que son muchos, ¿eh? Soyuncu, Joao Félix, Samu Omorodion, Giuliano Simeone, Carlos Martín, Santiago Mourinho. Es decir, que hay varios jugadores cedidos que van a hacer algunos de ellos la pretemporada con el Atlético de Madrid y que luego se les buscará también acomodo. Si no en el primer equipo, sí será en modo de cesión. En cuanto a las llegadas, prioritario, dos centrales, un mediocentro y dos delanteros. En el mediocampo, si se pueden traer dos jugadores, mejor, pero es imprescindible, y eso así le ha dejado claro Diego Pablo Simeone, un mediocentro. Matt Wiffer, Matt O'Reilly y Højbjerg son algunos de los nombres que suenan para entrar en esa parcela y de los que hemos venido hablando en las últimas semanas. Y en el centro de la defensa está claro, Mosquera y Lenormand son los que más gustan en el Atlético de Madrid. Veremos si el jugador del Valencia o el jugador de la Real Sociedad o ambos pueden llegar al club rojiblanco, aunque indudablemente no va a ser tarea fácil resolver ambas cuestiones, ni la de Mosquera ni la de Lenormand.
Pues la información del Atlético de Madrid, gracias Bonilla. Vamos a ver qué nos cuenta Dani del Rayo y el Getafe. Antes de ir con nuestros tribunos de Rayo y Getafe y poner notas a la temporada en el fin de la Liga, el pasado fin de semana, Dani, en el Rayo Vallecano siguen trabajando en el partido del centenario mañana miércoles, aunque con cuentagotas vamos siguiendo o teniendo información de ese partido. Buenas tardes.
Buenas tardes, Laura. Sabemos de momento lo más importante, que es a las 7 en el estadio de Vallecas.
Tenemos sitio y hora.
Sitio y hora, eso es lo importante, lo primordial. Y que se podrá seguir a través de la otra de Telemadrid. Va a ser el primer primer acto que celebre el club por su centenario y por ello se van a dar cita jugadores históricos del Rayo y de la Liga. El equipo de leyendas del Rayo lo compondrán algún exjugador como Trasorras, Raúl Tamudo, Paco Gémez Michel o el propio Íñigo Pérez y estarán dirigidos por Juan de Ramos, que dirigió al Rayo entre 1998 y 2001. Y en el otro equipo, exfutbolistas de la Liga como Marcos Sena, Raúl González, David Villa o Paco Bullo, entre otros, y estarán dirigidos por Jorge Valdano. Los abonados podrán entrar gratis a este partido y el resto de asistentes tendrán que pagar 5 euros. A esta hora todavía quedan entradas, así que todos los que quieran que se acerquen al estadio de Vallecas, que las taquillas hoy llevan abiertas desde las 10 de la mañana y lo estarán hasta las 9. Y mañana, por si alguien sigue sin entrada y a última hora quiere hacerse con una, abrirán también desde las 10 de la mañana hasta la hora del partido. Y toda la recaudación será destinada a la lucha contra el ELA.
En el mercado sabemos que Dimitrescu no va a seguir y suenan ya nombres para poder suplirle en la portería.
Hay varios nombres, Conan Ledesma del Cádiz, Augusto Batalla del Granada e incluso Keylor Navas ha sonado, así que habrá que estar muy pendientes a ver quién ocupa la portería del Rayo.
Y en el Getafe la buena noticia es que David Soria ya está en su domicilio.
Sí, ha recibido el alta hospitalaria y ya se encuentra descansando y recuperándose en su casa de ese duro golpe que sufrió en el partido ante el Mallorca, así que por suerte todo se ha quedado en un susto.
Ponemos notas y notas ya finales. Esto es importante porque hemos sacado de la temporada. Juanjo Merino, el vicepresidente de la Federación de Peñas del Getafe, presidente de la Peña Bota de Oro. Muy buenas tardes, Juanjo.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez Pollán, aficionado abonado del Rayo Vallecano. Rubén, buenas tardes. Parece que se nos ha caído Rubén. Bueno, Juanjo, voy contigo. Vaya susto lo del otro día con David Soria, ¿no?
Jolín, la verdad que te quedas frío y bueno, imagínate, fíjate lo que cambia el partido. A partir de ahí los jugadores se desconectaron total, lógicamente. Uh-huh. Es que la verdad que el susto y luego la secuencia cuando le ponen la lona encima, que todo perfecto para que no le diera calor y todo eso, pero la verdad que el susto fue morrocotudo.
Sí, que te asustas de que algo importante puede estar pasando, ¿no? Y sobre todo ese momento donde pierde el conocimiento el futbolista, que se queda completamente groggy y bueno, pues te hace pensar lo peor. Bueno, hablamos del equipo. ¿Qué nota le pones tú al equipo este año?
Pues hombre, yo creo que notable. Creo que nos hemos relajado una vez que se consiguió el objetivo. Cosa normal, también perdimos a nuestro goleador y vinieron las cosas un poco entre lesiones y demás, y el equipo se acabó desmotivando, pero siempre que mantengamos la categoría, para mí, notable.
Tú fíjate cómo es la cosa, lo he visto hoy y me ha sorprendido mucho el dato. Borja Mayoral, con 15 goles, ha sido el zarra de la Liga y ha estado prácticamente 3 meses sin jugar.
Efectivamente, efectivamente. Y bueno, cuando pensamos, uno, que se quedaba sin Eurocopa y dos, que se quedaba sin ser el zarra esta temporada. Y sin embargo, mira, al final ha sido el zarra después de 3 meses sin jugar.
Dice poquito del nivel de la Liga también, ¿eh, Juanjo?
Muy poco. El nivel de que al final lo que se paga por traer es gol extranjero, no tenemos goleadores nacionales, Morata hizo un inicio muy bueno, se ha quedado muy parado luego, y al final es que no tenemos un delantero. Uh-huh. No tenemos un delantero de verdad, ¿no?
Hablamos ya con Rubén, hemos recuperado la conexión con él, aficionado abonado del Rayo Vallecano. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aquí andamos poniendo notas, digo que de delantero Luis de la Fuente para buscar en el Rayo lo tiene también complicado, ¿eh? Vaya temporada.
Como no se lleve a Leyen, no.
Pero no vale, no es español.
Ya, bueno, tampoco, es que ni eso, o sea, nada.
Estamos poniendo notas finales, ¿tú qué nota le pones al Rayo?
Yo le pongo un suficiente.
Suficiente, raspado.
Sí. Raspado, porque nos hemos mantenido en la categoría, pero yo creo que tiene o tenía esa temporada de equipo para ver, por lo menos, no haber pasado apuros. Uh-huh.
El partido del otro día, ¿qué sensaciones te dejó? A pesar de la derrota ante el Atleti, fue un fiestón, ¿no? Con ese centenario que se celebró por todo lo alto y con ese mosaico espectacular de los 100 años y de esa historia viva, ¿no? Del Rayo Vallecano.
Sí, la verdad que bueno, pues un ambientazo increíble, como siempre, la afición de 10, por supuesto, y lo único, pues eso, pues el partido más de lo mismo, o sea, lo de siempre, sin llegar apenas, las poquitas ocasiones pues desaprovechadas,
Y bueno, a mí me dio un poco rabia porque me fui con mi hija, que nunca me la llevo, y decía, digo, no sé si va a aguantar todo el partido, pero me decía yo, hasta que no marque el rayo no nos vamos. Bueno, pues lo vimos entero.
Claro.
Es lo bueno.
Porque no marcó. Oye, no sé bueno. Qué te pareció después del partido que se hizo esa ovación a Dimitrescu, a Falcao en su despedida, a Trejo como capitán del centenario, y Raúl de Tomás no quiso participar en ello, fue el primero que abandonó el terreno de juego. ¿Qué le pasa a Raúl?
A ver, yo creo que con Raúl hay algo que nos estamos perdiendo. Yo creo que hay algo que hay algo personal con, no sé si con el míster, con el club, pero a mí me parece muy extraño que no cuenten con él para nada. O sea, no sé si es que él no entrena bien o su actitud durante el trabajo de la semana deja mucho que desear, porque es que no lo entiendo. O sea, no entiendo, pero además no lo entiendo desde que estaba Iraola. No entiendo que él no sea titular indiscutible y que no tenga por lo menos 5 o 6 partidos seguidos para que pueda un poco entrar en dinámica de competición. Y yo creo que va por ahí un poco los tiros.
Bueno, como estamos poniendo notas, ya las habéis puesto al equipo, os voy a pedir rápidamente así, en un test rápido, a ver que me contestéis a estas preguntas, ¿vale? Juanjo nos ha dicho un notable para el Getafe, Rubén, un suficiente para el Rayo. Mejor jugador en el Getafe, Juanjo.
Hombre, el goleador Borja casi tendría que compartirlo con Mason Greenwood, que al final han sido las 2 estrellas del equipo, claro.
¿En el Rayo?
En el Rayo yo diría Álvaro.
¿Decepción, Juanjo?
Pues mira, no voy a personalizar este año en ningún jugador, pero la decepción es que nos hayamos quedado en una misma temporada sin muchos jugadores fundamentales para el equipo. Sin la historia de los últimos éxitos del Getafe, nos hemos quedado sin ellos. Me quedaría con eso.
¿Y en el Rayo?
No quiero poner un nombre.
En el Rayo, a mí tampoco me gusta poner un nombre porque yo creo que es un trabajo global del equipo, pero si tengo que poner uno, pongo De Frutos.
Y por último, ¿qué debe mejorar la próxima temporada del Getafe?
Pues hay que hacer un equipo nuevo. La verdad que yo creo que el Getafe tiene que hacer un equipo nuevo y tener más ambición. Volver a tener la ambición que tuvimos esos años que estábamos allá arriba.
¿Y en el Rayo, Rubén?
Pues en el Rayo, si el Getafe tiene que hacer un equipo nuevo, imagínate el Rayo. Yo, vamos, claro, o sea, pues obviamente adelante tiene que cambiar todo. Y bueno, luego atrás, no, al final no he estado tan mal. Ha habido partidos que se ha ido un poco la olla, pero bueno, y centro del campo. Es que yo lo que creo que hay que cambiar es el sistema de juego, directamente.
Juanjo y Rubén, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar con nosotros esta temporada.
Venga, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Territorio Madrid al tanto hoy para charlar con el Carabanchel, que vuelve a tercera, José Luis Poblador.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Laura. Acercamos al partido de la una al presidente del Real Club Deportivo Carabanchel, que ha vuelto a tercera federación y que ha vuelto además por la puerta grande. Demasiado sufrimiento, pensará algún socio y aficionado del Real Club Deportivo Carabanchel, pero posiblemente todo ese sufrimiento hace que la fiesta todavía dure en el mítico estadio de la Mina. Javier Muñoz, presidente, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Paula, ¿qué tal?
Demasiado sufrimiento, ¿no?
Uf, demasiado, demasiado. No he sufrido de verdad tanto en mi vida. Yo 52 años tengo y yo, como el día de ayer, estaba sufriendo lo indecible cuando empató el Villaverde. Yo ya dije, esto se nos va. Y, mira, ese cabezazo salvador, que gracias a Dios, pues mira, como bien dices, con sufrimiento, mucho sufrimiento, pero nos ha dado el ansiado ascenso.
Oye, además marcado por un carabanchelero, ¿eh? Lo hablábamos con él después del partido, se fue con el míster desde los Llévenes allí al Cara, porque es de Carabanchel, y decía el chaval, yo no he vivido un ascenso en mi vida, ¿cómo iba a soñar que con un cabezazo mío, con un gol mío el Cara ascendiera? Pues claro, le intentábamos explicar, pues chico, está escrito ya tu apellido en la historia del Real Club Deportivo Carabanchel, que no es moco de pavo, ¿eh?
No, la verdad es que yo, mira, tuvo el honor de meter el gol y yo la verdad es que estuve con él casi toda la celebración, porque es un crack, es un chaval muy grande, un chaval joven, un pedazo central, y yo la verdad es que se le tiene mucho aprecio allí en el club. Y mira, fui a los pocos que dejé, bueno, al único que dejé, y me metió en la fuente, fue el que me metió en la fuente para celebrar el triunfo, o sea que fíjate cómo íbamos, pero cómo estábamos ahí de alegre.
Fíjate lo que es el fútbol, presidente, y lo que es el fútbol en una categoría como la preferente, que para mí es una categoría absolutamente maravillosa, que habéis tenido en vuestra mano el certificar el campeonato, el certificar el ascenso de categoría en los dos últimos partidos en vuestro estadio, ¿no? Primero sí, el Álamo sí. y el domingo el sitio, os han podido dejar en una situación muy complicada, ¿eh?
Pues fíjate, que es lo que decimos, lo bonita que es la preferente, que nos ha podido dejar incluso hasta afuera. O sea, nosotros hemos pasado, como bien dice, de estar matemáticamente ascendidos con el campeonato hace tres semanas a complicarnos la vida. Pero bueno, no hay gloria sin sufrimiento. Entonces, pues mira, ha tenido que ser así, de verdad que ha sido muy, muy, muy bonito. Muy sufrido, pero muy bonito, la verdad. Créeme que ha sido muy bonito. La fiesta que se vivió ayer en la mina, yo creo que se va a recordar, gracias a Dios.
¿Qué es lo primero que haces ayer cuando pita el árbitro?
Besar a mi mujer. Besar a mi mujer, que ha sufrido mucho. Y bueno, mira, me emociono de pensarlo, pero fue mucho sufrimiento, la verdad. Ayer fue sufrido el día y me acerqué, yo estaba viéndolo en el túnel de vestuarios, bueno, en la entrada a los vestuarios, y me acerqué cuando metimos el 2-2, antes de que pitara el árbitro, ella estaba en la grada con la familia y bueno, no tengo palabras.
Escuchándote, habrá gente que piensa, habrá oyentes que piensen, escuchándote emocionado, ¿no? Y han pasado horas desde ese momento, ¿no? ¿Qué tiene el Carabanchel? ¿Qué tienen estos clubes tan de barrio, tan modestos, para liaros la manta a la cabeza y decir, voy a ser presidente?
Pues mira, yo te soy sincero, yo lo he dicho ya en anteriores ocasiones, en anteriores entrevistas, yo tuve la suerte de nacer en Entrevía, yo soy vallecano, pero soy carabanchelero de adopción. Mi hijo ha estado desde pequeñito en las categorías inferiores del Carabanchel, ahora está entrenador, es un sentimiento de verdad que se lleva en la sangre. O sea, yo te podría decir otra cosa, decir algo bonito que para quedar bien, no, la verdad es que se vive, se lleva, o sea, es un sentimiento, como dicen, es un sentimiento blanquinegro, como dice la canción, que lo tienes que vivir, y tienes que estar ahí para quererlo y amarlo. O sea, que es como le pasa al Verdi, que es lo que tú dices, fíjate, él vino de los Lleven, él vino con el míster y fíjate, se ha hecho, pues eso, un ídolo para la afición y carabanchelero ya de por vida.
Me consta que el proyecto del Carabanchel no pasa por el ascenso a preferente. El proyecto del Carabanchel está muy asegurado porque se está trabajando muy bien en el Carabanchel, ¿no?
Sí, estamos intentándolo. La verdad es que no deberíamos de haberlo hecho, pero bueno, llevamos, como tú bien dices, esas tres semanas. Ya hemos estado, pues bueno, viendo las posibilidades, los mimbres que podríamos ver para el equipo del año que viene. Nos desearía contar con el míster. Yo creo que, bueno, si dos partes se quieren, pues como él decía ayer en la entrevista que le hacían unos compañeros vuestros, pues yo creo que se entienden y llegarán a un acuerdo. Entonces, yo espero y deseo que continúe. Vamos a intentar hacer una plantilla acorde a la entidad, siempre con las limitaciones que tenemos por los presupuestos, porque bueno, nosotros, por desgracia, pues somos de los equipos que nos tenemos que pagar todo, luz, agua, tenemos muchos gastos y bueno, pues partimos con desventaja respecto al resto de equipos, pero bueno, pero a corazón y a ganas no nos quita nadie la ilusión.
Eso es lo que me gusta del proyecto del Carabanchel, sí, pero sin tirar la casa por la ventana. Lo importante es asegurar. Bueno, ¿a cuántos niños tenéis ya en la escuela del Carabanchel?
Pues mira, Paula, tenemos ahora mismo 680. El año pasado empezamos ya con el femenino. Tenemos cinco equipos femeninos. Bueno, tenemos cuatro. Ya este año vamos a tener otro más. Pero tú fíjate lo que son las cosas, que es lo que te digo de intentar tener un poquito más de ayuda, que no pedimos tanto, pero tenemos inscritos en las pruebas, para las pruebas. Tenemos inscritos a más de 800 niños, Paula.
Así es.
800 niños que, por desgracia, nosotros a lo mejor vamos a poder admitir a 50, 60, 70, no más. O sea, no más. Y claro, que todos esos niños se queden en la calle, yo de verdad, para mí, es una desilusión y una sensación de dejar a alguien en la calle que tiene que quedarse.
Pero no hay más sitio.
Ese es el problema, no hay más sitio. Nosotros
no hay más sitio.
Tenemos 39 equipos, tenemos las cruces también, tenemos un campo de dos con para el fútbol, 7 compartidos con otro club, y es que por mucho que queramos ya estirar más el chicle, empiezan los entrenamientos a las 4 y cuarto de la tarde, terminan algunos días a las 11 y media de la noche, ya por mucho que queramos es que es imposible. Pero bueno, intentaremos seguir luchando, peleando. Y bueno, ya te digo, lo que tú dices, por este club, pues hay que seguir y intentar llegar hasta donde nos dé y las cotas más altas que podamos.
Lo he gritado muchas veces, lo que pasa es que ni a ti te hacen caso ni a mí tampoco, pero lo vuelvo a repetir una vez más. A los políticos que nos representan, a los políticos que ahora mismo están en las instituciones porque gobiernan, no les regateen ustedes ni un solo céntimo a las escuelas y a los clubes deportivos de Madrid, ni un solo céntimo, porque será el dinero mejor invertido que hagan en sus vidas y en sus proyectos políticos. Están ustedes formando personas.
Totalmente de acuerdo. Yo, mira, tengo que agradecer que nos han cambiado el césped. Yo se lo agradezco de verdad de todo corazón. Es una ayuda, bueno, básica, fundamental. O sea, si nosotros tuviéramos que cambiar el césped, sería ya, pues fíjate, ¿qué te iba a decir? El coste del césped lo sabe todo el mundo. Pero, bueno, tenemos ayudas, las justas, que es lo que tú dices, y bueno, ojalá se pudiera dedicar algo más a la formación de los chavales, porque al final, como tú dices, y me he cansado de escuchártelo a ti también y de gritarlo, como tú dices, todos estos niños, que es el miedo que nosotros tenemos, y yo, por ejemplo, porque vengo de un barrio, como te he dicho antes, que bueno, pues yo he vivido mucho con gente en la calle, ha habido muchos chicos en la calle, y yo el miedo que tengo de verdad es que todos esos niños que por desgracia no puedan entrar o no puedan continuar en otro equipo, en otro club o en otra institución, terminen en la calle, terminen en la plaza, malviviendo o trasteando, como cualquier dice, y bueno, yéndose a la mala vida, que es lo que no queremos ninguno, de verdad. Yo, de verdad, hago ese llamamiento también contigo porque es muy, muy importante, la verdad.
Pues Javi, ¿quieres decirle algo a la parroquia carabanchelera o al fútbol madrileño?
Pues mira, gracias a vosotros por el trabajo que hacéis, la verdad es encomiable, es una labor que está impagada porque, joder, dais un altavoz tremendo. Y joder, es de agradeceros que estéis ahí encima todos los domingos, día tras día, fin de semana tras fin de semana, y bueno, pues la verdad es que tenéis que sentiros orgullosos, y lógicamente pues a la afición darles las gracias. Ha sido un año bestial, lo hablábamos antes de entrar, como lo hemos comentado, y lo de la mina este año ha sido brutal, el día de ayer fue monumental, y bueno, pues gracias a todos, de verdad, muchísimas gracias.
Javi, tus padres estarían orgullosos, están orgullosos de ti, y te mando un abrazo muy fuerte, siempre van a estar con nosotros, y lógicamente también sé que todo lo que estás consiguiendo como persona, como presidente del Carabanchel, está dedicado a ellos.
Muchísimas gracias, Paula, un placer.
Un abrazo enorme.
Un abrazo.
Me he quedado sin clines. En una hora deportes en Telemadrid, Javier Callejo.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. A partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid, el deseo de Luka Modric y el deseo de Vinicius. Lo del croata de todos es sabido, quiere continuar en el Real Madrid, y ya les hemos contado en los deportes de Telemadrid y de Onda Madrid que eso se va a producir, que solo falta la firma del contrato. En cuanto a Vinicius, su metamorfosis como goleador se completa en el mejor momento de la temporada. Vamos a vivir lo que ayer significó el último, nos preguntamos, partido de Rafa Nadal en Roland Garros. Desde luego, después de lo visto ayer sobre esa arena, sobre la arena de París, uno todavía tiene ganas de muchísimo más. Cristiano Ronaldo, que se convierte en el único jugador del planeta que queda máximo goleador de 4 ligas.
Más deportes esta tarde a las 7:30 en el Enfoque de los Deportes. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Mañana volvemos. Adiós. Okay.